Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Hoy tenemos aquí a un pequeño colectivo, como tres niñas que se llaman... A ver, ¿cómo os llamáis?
Lena.
Susana.
Vera.
A ver, Lena, ¿qué años tienes?
6.
Susana, ¿tú?
Sí, 8.
¿Y Vera?
4.
Muy bien. Y hoy vamos a contar... Vera va a recitar unas poesías y Lena y Susana van a leer unos cuentos. Primero van a leer un cuento de Susana, unas historias que ella se ha inventado. Y va una pelota rodando y va conociendo el mundo. Entonces lo ha escrito ella, pero lo van a leer las dos. Vamos a comenzar. Vera, ¿vamos a decir la poesía, te parece?
De la familia.
Venga, la familia. A ver, cuéntanos cómo es esa poesía.
La familia es un regalo para cada ser humano. Puede ser larga o corta. Mi familia a mí me ayuda, me enseña, me ama. A mi familia yo la digo por amarme, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a Vera por lo bien que lo ha recitado. Ahora Vera va a estar calladita y van a comenzar a leer la historia de la pelota. ¿Cómo se llama? ¿La señora Pelota?
Sí.
Vamos a ver, empieza.
La señora Pelota, con su gorra y su mochila, ha estado en el Coliseo Romano. El guía le ha explicado que era un anfiteatro donde luchaban los gladiadores, unos contra otros, para divertir al pueblo. El emperador, con su pulgar, decidía si el perdedor vivía o moría.
La señora Pelota, con su gorra y su mochila, se ha montado en avión y ha llegado hasta la ciudad de los rascacielos. Pasea por Central Park y da de comer a las ardillas. Hay mucha gente, están comiendo sentados en la hierba. Y muchos niños juegan al béisbol. Se va a descansar al hotel. Está cansada del viaje. Mañana ha quedado con su tía, la señora Cuadrada. Van a visitar la Estatua de la Libertad. ¿Quieren ver en qué mano tiene la antorcha?
¿En qué mano tiene la antorcha?
En la derecha.
Ah, muy bien.
La señora Pelota se fue a China en avión para visitar la famosa muralla, porque sabía que hacía mucho calor. Solo botó por un tramo, porque no se puede ver entera, ya que es muy larga. Mide 885...
Muchos kilómetros.
De largo. Allí pasó muchas aventuras, sorteando el tráfico. Conoció interesantes restaurantes y gente muy amable.
El oso amarillo. El oso amarillo, que paseaba por el bosque con su bicicleta, recorre el camino de entre los árboles. Anda y anda, se le hace de noche. Pero no está solo. Le acompaña la luna. El oso amarillo, con su bicicleta, llega a su cueva y se despide de la luna. ¡Hasta mañana!
Esta semana, la señora Pelota ha viajado con su gorra y su mochila a la ciudad del agua, Seattle. Está bañada por el Océano Pacífico, en el estado de Washington, Estados Unidos. Ha viajado con su amigo el señor Triángulo. La ha invitado a comer en la aguja espacial y suben a un ascensor rapidísimo y el estómago les hace cosquillas. No pueden parar de reírse. Mientras comen, ven toda la ciudad porque el restaurante gira. Están disfrutando mucho. Cuando acaben, tienen pensado dar un paseo en ferry.
La señora Pelota, con su gorra y su mochila, ha viajado a otra ciudad, montada en un autobús rojo de 2 pisos. ha visitado una famosa campana y su reloj en lo alto de una elegante torre. Se ha mareado en una gran noria y ha llamado desde una gran cabina roja a su tía, la señora Cuadrada, para contárselo que...
¿Qué ciudad ha visitado?
Londres.
Muy bien.
La señora Pelota, con su gorra y su mochila, ha viajado a otra ciudad, montada en un autobús rojo de dos pisos. Ha visitado una famosa campana y su reloj en lo alto de una elegante torre. Se ha mareado en una gran noria y ha llamado desde una cabina roja a su tía, la señora Cuadrada, para contárselo. El lagarto y la mariposa. Una linda mariposa de múltiples colores revoloteaba tranquilamente por los jardines del parque, pensando en qué flor posarse. Y pensando, se decidió por una preciosa rosa blanca. Un lagarto la observaba entre las rocas y cuando la mariposa iba a alzar el vuelo, el lagarto sacó su lengua y... ¡zas! ¿Qué crees que pasó?
¿Qué pasó? Que se le comió. Bueno, ahora, Elena, te falta una historia, ¿no? Pues esa léela tú, Elena. Ha leído Susana, ahora lees tú esa. ¿Es? ¿Está repetida? Bueno, pues nada. Entonces, de la señora...
¿Tú has leído otra repetida?
Sí, bueno, no pasa nada. Sí. Que ahora vais a descansar un poquito y vais a leer un cuento. ¿Os parece?
Apa, amanecía en el naranjel, abejitas de oro buscaban la miel. ¿Dónde estará la miel? En la flor azul, Isabel, en la flor del romero aquel. Sillita de oro para el moro, sillita de oropel para la mujer. Amanecía en el naranjel.
Muy bien. ¿Y quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito
Federico
esta poesía?
Federico García Lorca.
Muy bien, que era un gran poeta. Bueno, pues ahora vamos a leer. ¿Qué cuento vais a leer?
Mis amigos.
¿Y quién lo ha escrito? A ver, mirad, debajo del título está el autor.
Pilar,
muy bien, porque hay que decir quién escribe las cosas. Ya sabéis que hay que leer todos los días, ¿eh, niños?
Sí.
Todos los días hay que leer. Y a los pequeñitos, cuando no saben leer, se lo tienen que hacer los papás, las mamás, los tíos, las tías, los amigos,
sí.
O las abus, ¿eh? También.
Las abus,
muy bien. Venga, pues ahora vamos a empezar con el libro de los amigos.
Somos amigos. Estamos en el jardín acabando un puzzle antes de ir a la playa.
En vacaciones, los cuatro somos vecinos: Noa, Manuel, Lin y Miguel, que soy yo. Estamos en este pueblo de la costa, por eso tiene playa.
Ya está, dice Manuel, colocando la última pieza.
El puzzle es una foto de la ciudad donde vive Noa el resto del año. Por esta plaza, nos explica, pasa el autobús que me lleva a la escuela.
Jugamos a la adivinanza. ¿Quién es? Dice Lin. Una señora morena, con el pelo rizadito. Le gusta ir en bicicleta y llevar vestidos floreados. Pero cuando trabaja se viste de blanco. Yo sé quién es Marina, la doctora.
Ahora sigo yo, les digo. Adivina quién es un señor alto, con bigote. Le gusta silbar y lleva sombrero...
Y en su kiosco vende muchas cosas. Ya lo sé, dice Manuel. Es Matías.
Una señora con pelo rubio cortito que sabe contar muchos cuentos y lleva gafas de sol y nos va a llevar a la playa, dice Noah. ¡Ah! ¡Es fácil! ¡Es tu mamá! ¡Mira, ahí viene!
A la playa vamos caminando porque está cerca de la de casa de Manuel. Desde las ventanas puedo ver el mar y los barcos, nos explica. A mí me gusta mucho dibujarlos, les digo.
Pues yo prefiero leer cuentos, dice Lynn.
Y como quema la arena, la mamá de Noah coloca una gran sombrilla y nos ayuda a quitarnos la ropa.
Todos nos ponemos crema para proteger nuestra piel.
En la playa unos están leyendo, otros toman el sol y otros charlan o se bañan.
Algunos trabajan como los vigilantes o los primos de Manuel, que venden helados y refrescos.
Enseguida vamos al agua. Manuel y Noah nos nadan muy bien. Les gusta mirar el fondo con sus gafas de buceo. Sin Lynn y yo salimos a la orilla para jugar con la arena.
¡Anda! ¡Mira qué animalito! ¡Cuántas patas!, me dice. Se llama cangrejo, les explico.
Lynn y su familia vivían en un sitio donde se habla de otra manera. Por eso la ayudo a aprender palabras.
De pronto, unas nubes tapan el sol y empieza a caer grandes gotas. ¡Llueve!
Resguardados bajo la sombrilla, Lynn nos enseña a jugar con unos palitos de madera.
¡Ahí va! ¡Un puente de colores encima del mar!, exclama. La lluvia ya ha parado. En el horizonte aparece el arco iris. 7 colores distintos cruzan el cielo.
Y se ha acabado el cuento. ¿Eh?
Sí.
Lena, Vera, ¿qué dijisteis antes? ¿Que queríais cantar una canción? Venga, es que hoy, como se está acabando el curso, quieren hacer de todo. Leer cuentos, poesías, cantar. Bueno, esperad. Venga, sí. Venga, empezad.
Se titula Arroyo Claro.
Venga.
Arroyo claro, fuente serena, que me lava el pañuelo, saber quién será. Me lo han lavado, me lo han tendido, en el romero verde que ha florecido. Una me lo lava, otra me lo tiende, otra le tira rosa y otra claveles. Tú eres la rosa, yo soy el lirio, quien fuera arcón de oro de tu corpiño.
Muy bien, Susana, ¿quieres cantar algo? ¿No? Bueno, para el próximo día tú, ¿eh? Para el próximo día preparamos una canción para las tres. Y es, ahora vamos a hacer una pausa y seguimos porque van a leer un capítulo de Manolito Gafotas.
Hola, buenos días.
¿Por qué tienes que
esto? Hola, buenas tardes.
Vamos.
¿Qué tal estáis?
No, empezad a leer.
Un pescado original.
Perdona un momento. Este es un capítulo de, como hemos dicho anteriormente, de Manolito Gafotas. En otros espacios hemos leído ya 2 capítulos o 3 y hoy vamos a continuar con otro capítulo.
Un pescado original.
Un pecado original.
Si fuera una religión, tendría que confesar al cura un pecado original que cometí el otro día. Pero, ¿cómo voy a ética? Solo te lo voy a contar a ti que me has caído bien y a media España que también me ha caído bien, porque yo no soy de los que van por la calle preguntando: oiga, perdone, ¿Es usted cura? ¿Me quiere confesar un pecado bastante original? La gente me tomaría por loco. Unos dirían, anda, vete, salmonete. Y otros saldrían corriendo despavoridos. Mi madre me apuntó a ética para ver si aprendía un poco de educación. Qué falta me hace. Por lo menos que hagas menos ruido mientras comes, hijo mío. Mi abuelo sí que hace ruido, pero como los dientes que lleva no son suyos, sino que son de él al campo, pues todo el mundo le disculpa de todas maneras. Lo único que nos enseña citas a su unción en ética es repetirnos mil veces que como sigamos siendo ese desplazo de embestidas que somos, al bajar al patio acabaremos siendo un delincuentes, pero eso no es nada nuevo, eso nos lo dice a todas horas, hasta en matemáticas, hasta en sueños me lo dice esa mujer despistada.
Todo esto venía por el pecado bastante original, no es porque sea mío, que cometí el otro día. Te lo voy a contar desde el principio de los tiempos. Resulta que el otro día vino a buscarme mi abuela al colegio. Hasta ahí todo es normal. Y me trajo en su mano temblorosa un bocata de queso de Cabrales. Y voy y le digo, abuelo, ¿cuántas veces tengo que decirte que a mí el queso de Cabrales me recuerda el olor de los vestuarios de mi colegio? Hasta ahí todo era normal. Mi abuelo me contesta que no, atontao, que te lo has tragado, partillo, que el de Cabrales es para mí y para ti es el bocadillo de Colacao con mantequilla. Mi abuelo me ha gastado esta broma, sin exagerar, unas 150.525 veces. Pero como está en la de la próstata, no se acuerda y yo tengo que hacer como que la bromita es nueva y decir...
Menos mal, abuelo. Por un momento creí que me tenía que tragar el de Cabrales. A él le hace mucha ilusión que yo me ría con una broma que hacemos un día. Si otro no come, como dices, mi madre, en días alternos, hasta ahí todo era normal. Aquella fría tarde de un invierno gris mareno, mi abuelo me preguntó, ¿tu señorita no será esa chiquilla joven de la minifalda roja? Y yo le contesté, que no, abuelo, mi señorita es una vieja y despistada, piada de la falda negra y larga. Pues qué mala suerte, Manolito, te acompaño en el sentimiento.
Hasta ahí todo era normal, porque mi abuelo nunca pierde la esperanza de que mi señorita sea esa chiquita joven con minifalda por la que siempre pregunta. ¿Le gustaría acercarse y con la excusa de qué tal va mi nieto en matemáticas, invitarla a un café con unos boquerones, que es lo que le gusta tomarse a mi abuelo cuando cobra su pensión? Mi abuelo nunca pierde la esperanza con las chicas. Siempre me dice que yo he salido a él. Es verdad. Mira que la Susana me ha dado cortes mortales. Pues nada, y yo vuelvo a ella como las moscas vuelven a la caca. Y con esto no quiero decir que yo sea una mosca.
Hasta aquí todo era normal. Casi todas las tardes decimos lo mismo. Nos reímos de lo mismo y merendamos lo mismo. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque nos gusta escuchar siempre lo mismo. Y a quien no le guste, que se vaya a Noruega, como si fue mi tío Nicolás. Bueno, pues en este momento bastante poco crucial de nuestras vidas, viene un tío de tantos que se ven por mi barrio y le dice a mi abuelo que le dé 200 pesetas y mi abuelo le suelta por las narices: te voy a dar yo 200 pesetas.
Y va el tío y le saca una navaja de grandes dimensiones y nos amenaza sin contemplaciones: pues por el morro me vas a dar lo que lleves. Y nos dijo que tenía el SIDA y que el SIDA iba en la navaja. Mi abuelo, que cuanto le insistes un poco con una navaja, cambia de opinión. Dijo: eso está hecho, Manolito, dale a este señor tan amable el dinero. Yo lo llevaba yo. Mi madre me lo mete en el bolsillo todos los días para que compre el número de los ciegos, porque en mi casa a todos nos gusta hacernos el golpe millonarios y si te he visto, no me acuerdo. En algo se tenía que notar que somos de la misma familia.
Empecé a sacar moneda tras moneda. Mi madre me lo da en monedas para que le quite a ella lo suelto de la cartera. Y claro, el atracador se empezó a poner cardíaco. Muy bueno que sea un atracador. Llega un momento en la vida de los atracadores que se cansan de esperar porque tienen que hacer otras cosas. A mí, con los nervios, se cayeron diente duros al suelo y al ir el tío a agacharse a recogerlos y huir sin mirar atrás, le pude ver la navaja de cerca y leí: recuerdo de mota de cuervo.
Y yo, por sacar un tema de conversación en aquel momento de alta tensión ambiental, dije: esta navaja es del pueblo de mi abuelo. A mi abuelo va y se pone a preguntar: ¿y tú por qué tienes una navaja de mota del cuervo? ¿Y cuándo estuviste allí? ¿Y cómo se llama tu madre? ¿Y cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Y de qué color llevas los calzoncillos? Mi abuelo siempre se pone igual de pesado cuando se encuentra a alguien de mota del cuervo, Cuenca. Total, que nuestro atacador va y le dice que sí, que es de mota del cuervo. Y le dice el nombre de su madre, el nombre de la madre del atracador, no el nombre de la madre de mi abuelo. Esa murió hace algún siglo y tampoco es cuestión de ponerse ahora a llorar por toda la gente que murió en el planeta Tierra. Su madre era Joaquina, alias la Ceporra. Mi abuelo la conocía. El atracador le dijo que no se le ocurriera decirle a su madre que tenía el SIDA porque se podía preocupar y porque además era una sucia mentira de atracador. Mi abuelo le dijo que como siguiera atracando por mi barrio, que iba a llamar a la Ceporra, que era una santa, y que iba a llamar a la policía para que no detuvieran esposado a la gente que señalara por las calles diciendo: ese es el chorizo que se atrevió a atracar a Nicolás Moreno y Manolito Gafotas.
Para terminar, mi abuelo le soltó: y dame la navaja, que yo quiero que el nombre de mi abuelo se vea mancillado con tus fechorías, asqueroso. Eso le dijo mi abuelo. Nuestro atracador se portó bastante bien. La verdad, le dio a mi abuelo la navaja. Recuerdo que Mota del Cuervo cuenta y nos devolvió el dinero religiosamente, como dice mi madre. Yo creía que esta impresionante historia se había terminado. Aquí lo que mismo creíais tú y lo mismo creía el presidente de los Estados Unidos, pues los tres nos hemos colado porque todavía queda lo más interesante. Dos días después, la cita Asunción dijo: ponemos en fila que vamos al Museo del Prado.
No te creas que fue una sorpresa, lo sabíamos desde hace una semana, pero nos tiramos todos a la puerta como si no hubiéramos visto la puerta en nuestra vida. Mi madre me había preparado para ir al Museo del Prado una tortilla de patatas, unos filetes empanados y un bollicao de postre. Cuando lo saqué en el autobús, Yihad me dijo que yo era un pedazo de hortera y que parecía, en vez de ir al Museo del Prado, me iba de acampada a Miraflores de la Sierra. Me dio tanta rabia que le dije: ¿quieres? Y el tío se me comió media tortilla, pero ya no me volvió a llamar hortera. Si se llega a entrar en mi madre, me mata, porque dice que siempre me comen el bocadillo los demás niños del mundo mundial. Bueno, pues cuando mejor lo estábamos pasando, el Orejones ya había vomitado dos veces y habíamos cantado: el señor conductor no se ríe, no se ríe el conductor. Resulta que habíamos llegado al Museo del Prado ese. La cita Asunción nos dijo que el que se portara mal jamás volvería a salir de excursión en todos los años en su vida, a no ser que fuera de la cárcel de Carabanchel, que es donde debía estar. La cita Asunción nos quería llevar a ver Las Meninas de Velázquez, que es un cuadro en el que Velázquez retrató a todas sus gatas, porque era un hombre al que le gustaban mucho los animales. Por eso, en mi colegio se llama Diego Velázquez.
Nunca llegué a ver este cuadro, porque por el camino vimos uno en el que salían tres tías bastante antiguas. Se veía que eran antiguas porque tenían, como dice mi madre, el tipo de tordo, la cabeza pequeña y el culo gordo. Y nos quedamos allí plantados, el Orejones Díaz y yo, delante del todo el rato, porque en este museo ves un cuadro y ya te haces a la idea de todos los demás, porque se aparecen bastante todos, la verdad. Las tres melonas antiguas estaban desnudas y tenían un callo, piernas, que te da una tía de esas con una de sus chatos piernas y te has muerto con todo el equipo para el resto de tus días. De repente el Orejones leyó el título y resultó que el chat cacho cuadro se llama las tres gracias Jead. Se cayó al suelo de la risa y acto seguido nos tiramos el orejones y yo para nos no ser menos Jead. Se sacó un rotulador de la chupa para escribir el cuadro, las tres gordas, y entonces se acercó corriendo en guardia del museo y nos preguntó por nuestra señorita y nos llevó prácticamente esposados donde estaba la cita Asunción, que estaba con toda la clase viviendo a un cuadro de toda la familia, mirando de frente, como un vídeo que tenemos nosotros del bautizo de imbécil.
A mí me temblaban hasta los cristales de las gafas, pero entonces sucedió algo que cambió completamente el curso de nuestras vidas. Mientras la cita Asunción hablaba del cuadro, vi como un tío se colaba a su lado. El tío... Era el mismo que nos había querido atracar a mi abuelo y a mí. Antes de que el guardia del museo pudiera chivarse sin piedad, yo me tiré a los brazos de mi cita Asunción. Nunca creí que fuera a caer tan bajo. Y la dije, ¡cita Asunción! La está intentando quitar el bolso el famoso atracador de mota del Cuervo, Cuenca, que además de no tener sida, es hijo de Joaquina, la ceporra.
La cita Asunción se quejó al guardia por la poca protección que había en el museo. Y a mí me dio un beso y me dijo que podía ir en la primera fila del autocar con ella. Él me gritó y a honor o al soldado desconocido, no me acuerdo. Antes de salir a la calle, entramos todos en el váter del museo para mear. Que es lo que hacemos siempre, nos llevan a cualquier sitio. Y allí estaba el autocar. Me coge del brazo y me dice, mira, gafotas, no me puedo explicar cómo sabía mi mote. Me viene de mota, de cuervo, a Madrid, porque está en esta ciudad, no me conoce nadie. Y resulta que vas a jorobar todos los días el negocio. Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que había acusado a él para que no me acusaran a mí.
¿Y para qué?
Yo le dije.
¿Y para que me soltara?
No, yo. Vale.
¿Y para que me soltara?
Yo le dije que no lo había hecho con mala intención, que le había acusado a él para que no me acusaran a mí.
¿Y para
no,
que...?
Yo. Y para que me soltara, para que me dejara de pellizcar el brazo, le dije un sitio donde podía atracar a sus anchas y sacar su navaja de mota del cuervo sin que yo saliera a meterme donde no me importa.
La cita Asunción no me regañó por una vez en la historia cuando llegué tarde al autobús. Me estaba esperando en primera fila. Y yo me senté delante de las narices de todos mis compañeros, al lado de ella, en mi nuevo papel de niño pelota,
Estuve muy contento solo durante 3 minutos y medio. Después me empecé a aburrir como una oveja. Veía como Yihad se estaba quedando ronco de cantar. El Orejones no tiene pilila y me estaba muriendo de envidia. Mi señora aprovechó para enseñarme todos los monumentos que nos íbamos encontrando a nuestro paso y me dio por pensar que a Madrid le sobraban monumentos. La cita Asunción estaba muy contenta de tener un nuevo niño pelota y yo, para mis adentros, sabía que había cometido un pecado original, un pecado que nunca me podré confesar porque no voy a religión ni conozco un solo cura.
El sitio donde le había dicho el atracador de Mota del Cuervo Cuenca que fuera traca era el portal de la Sitia Asunción. Desde entonces lo miró todas las mañanas
a ver si
trae cara de que le han atracado. Dice mi abuelo que no me preocupe de que los atracadores de su pueblo nunca llevan antes de las 11 de la mañana y a esa hora ya está lista la Sitia Asunción. En el colegio Machacondose el cerebro, eso ya me ha dejado más tranquilo, porque no digo una cosa a mi cita. La quiero lejos, pero la quiero.
Bueno, y se acabó este capítulo de Manolito Gafotas, que es una novela escrita por Elvira Lindo. ¿Os ha gustado?
Sí, mucho.
Tú, Susana, has leído varios libros, ¿no?, de Manolito Gafotas, historias.
Estoy leyendo el segundo.
El segundo. Y Elena está leyendo este libro. Entonces, bueno, ¿que os ha gustado estar aquí?
Sí, yo os voy a contar una cosa.
No chilles, bajito.
Una cosa muy graciosa.
A ver.
Eso que decía de las... y me arro...
Bueno, que entonces el próximo día venimos y contamos otras cosas.
Vale. Hasta luego, el mundo chino.
Susana.
Bueno, adiós, hasta por otro día.
Vale.
¿Y tú,
hasta el mundo chino?
Bueno, aquí estamos en Cuéntame un cuento. Han estado Susana, Lena y Vera y la Abu. Entonces, ya sabéis, como siempre, hay que leer muchos cuentos para los niños y para los mayores. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.